Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El otro día hablaba yo con un periodista bien conocido, amigo mío, que se ha casado recientemente en nuevas nupcias, y me comentaba que, muy divertido, que su esposa y él viven en casas diferentes. Ella tiene hijos del primer matrimonio todavía en casa, no es la circunstancia de él, aunque de vez en cuando recibe visitas de estos críos, los suyos, y consideran que es la forma más adecuada de hacerlo. ¿Qué me sorprendió? Que no se trataba de una relación de hecho, ni de un noviazgo, ni de una relación más o menos casual, sino que es un matrimonio en toda regla. Parece ser que esto de living apart together, o sea, vivir aparte juntos, parejas que viven por separado, comenzó hacia el año 2019, cuando la actriz estadounidense Gwyneth Paltrow confesó al periódico The Sunday Times que ella y su marido vivían así. Actualmente hay 2 millones de matrimonios en Estados Unidos que viven siguiendo este modelo, y a su vez se estima que un 8% de parejas españolas han puesto en práctica esta no convivencia constante. Aquí, claro, en el país nuestro es más difícil de lo normal por la actual crisis de vivienda. Pero queremos ver ventajas y desventajas de este modelo y por qué la gente lo emprende. Está con nosotros nuestro psicólogo, Pedro Martínez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
No sé si tú has conocido alguna pareja en estos términos.
Sí, conozco a parejas en estos términos y digamos que ayudo a gestionar el momento.
¡Ay!
También porque
los tengo
claro. Soy asesor, yo digo que soy asesor suyo.
¿Y podrías señalar ventajas y desventajas?
Hombre, las ventajas es que queda todo lo bueno para la relación. Es decir, tú compartes con la persona que acabas de conocer y con la que vas a entablar ese tipo de relación. También hay que decir que la pareja o las parejas a las que yo me refiero ya han pasado los 50 años, ¿no? Y han tenido relaciones anteriores y en este caso pues emprenden unas nuevas relaciones y ahí es donde viene el problema de que la convivencia y todo lo que entraña la convivencia, el día a día, lo cotidiano, lo que digo yo, la intendencia, pues es muy desagradable porque cada uno tiene sus rarezas, entre comillas, o sus costumbres. Entonces, incorporarlas a una vida de relación que, por otra parte, se ha basado en que tú quieres a alguien, has conocido, te interesa, ¿no? Pero compartir todo eso en el día a día cuesta. Aparte, que hay ya casas diferentes y, en muchos casos, hasta incluso familias diferentes. Esto lo que conlleva es que sea muy complicado el que puedan juntarse, porque ya no tienes que unirte tú, sino que tienes que unir a todo un contexto diferenciado. Pero bueno, las ventajas son que lo llevan bien, en el sentido de que comparten todo lo bueno, viajes, el tiempo de ocio, tiempo íntimo, esto es lo que más les agrada, claro, y posteriormente pues todo lo que es en el día a día, el día a día lo llevan con sus costumbres. También hay que decir que el porcentaje de tiempo que permanecen juntos pues son tres días a la semana o 4 días.
Bueno, 4 me parecería 4 mucho.
Ya es
sí, 3 ratitos semanales. Están con nosotros también nuestra médico endocrina, Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Y desde el Parlamento de la Tradición y la Edad, con su autoridad, mi madre, Ingeborg Schlichting. Buenos días.
Hola. Buenos días.
Carmen Candela, ¿tú conoces alguna circunstancia como esta?
Sí, muy cerca de mí, absolutamente sí. Lo que pasa que, mira, estaba pensando, pero ¿por qué tenemos que utilizar anglicismos para poner nombre a algo que ha existido siempre, que son aminovios o amigonovios o amigos con derecho a roce? O sea, yo creo que esto ha existido siempre. Y lo que me pone a mí nerviosa, que además no entiendo, es por qué hay que poner nombre a todo. Y luego otra cosa, yo de verdad que no lo entiendo, pero porque yo no lo entiendo, porque para mí eso no, un matrimonio, pues para mí no es eso. O sea, un matrimonio es compartir la vida entera, o sea, la vida entera con sus luces y con sus sombras, Y yo creo que el deseo del corazón humano es compartir la vida con la persona amada. Y estar a raticos, irte de viaje o el fin de semana, que no me molesten los niños, que no me moleste no sé quién, que no me molesten. A mí eso no me parece, a mí no me parece. Vamos, conmigo eso no va, francamente.
A ver, esto yo no sé si en tiempos de mi madre existía o constituye una novedad interesante.
Pero es que hay que mirarlo, claro. Es que en parte tiene razón Carmen y claro, yo comprendo también que Pedro tiene razón. Porque ya unas segundas relaciones ya no es lo mismo cuando te conoces, te eres joven, te enamoras, quieres compartir totalmente todo. Es que vas de otra manera. Es que vas de cabeza, como me pasó a mí. Ahí no piensas lo que va a ser, lo que va a ser de ti, lo que va el día de mañana a tu marido, por lo menos fue en mi caso. Sabes, tú vas, estás enamoradísimo y lo único que quieres es compartir la vida totalmente con una persona. Ya te segundas nupcias, cuando ya es una segunda relación y tú tienes hijos con un anterior matrimonio y todo eso, ya la cosa ya entra más la cabeza en juego. Y eso al principio pues no lo es.
De todas formas, quiero señalar que yo también conozco, o más bien mis hijos conocen, gente joven que desarrolla este tipo de convivencia, ¿eh? Bueno, o sea, gente sin hijos.
Bueno,
yo conozco incluso un caso de una pareja que convivió, que tuvo dificultades y que las han resuelto, entre comillas, viviendo separados. ¿Qué decías, Pedro?
No, que hay porcentajes porque, por ejemplo, jóvenes entre 18 y 34 años hay un 30% que tienen este tipo de relación. Adultos entre 35 y 49 años tienen del 15 al 20%, ¿no? Y luego ya no nos meteríamos en los que hablábamos anteriormente, ¿no? Es decir, que sí, pero, que sí que existen.
Sí, existir sí que existe, pero ¿está cambiando el concepto de familia? ¿O el concepto de la donación del matrimonio? O sea, algo que es bonito, porque es que algo que es bonito, que es costoso, que es difícil, que insisto, hay sombras y luces, pero de verdad que estamos poniéndole nombre a algo que no tiene nada que ver con lo que es una familia y un matrimonio.
Desde luego, efectivamente.
Evitar los problemas, ¿sabes? No quieren enfrentarse al problema de la convivencia. La convivencia es muy difícil y sí, muchas veces muy costosa, pero es que la vida no es solo coser y cantar. Es que,
claro,
es que hay que pasar también malos momentos y hay que sufrir juntos.
Claro.
Eso es lo que forma una persona. Yo creo que esto es así.
Ya, la pregunta que se hace, sí, la gente es ¿por qué sufrir?
Pero ¿por qué sufrir? Pues porque no te queda más remedio, hija mía.
Bueno,
porque
así lo que hacen es ponerle remedio.
Porque
la vida no solo es
auja,
es que es así. Y hay muchos momentos que tienes que pasar juntos y son momentos duros y tristes y hay que apoyarse, pero es que yo creo que hay que enfrentárselo juntos, no evitarlo viviendo cada en una casa diferente. Yo es que
y
no,
luego
yo
además
no entiendo.
Eso une. Que luego une, o sea, yo creo
claro que une, yo creo que sí.
Sí, yo creo que eso une.
Sí.
Y a mí me parece una broma, lo de lunes, martes, miércoles, jueves, cada uno en su casa, y el viernes a las sábado, a mí me parece una broma. O sea, me parece una broma.
Hombre,
de verdad.
Lo que hay que plantearse también es por qué está resultando tan difícil, Pedro. O sea, ¿por qué el desafío de lo cotidiano, la convivencia, los problemas que se, como decías tú, de la intendencia, ¿no? El compartir,
claro,
las facturas, el llevar los niños al cole, si no hay niños, simplemente el gestionar las mascotas.
Claro, yo os escucho y digo, claro, si es que es costoso decir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que es más conveniente desde el punto de vista psicológico, ¿no? Lo que sí que estamos viendo es que la sociedad se vuelve más endeble, más lábil a la hora de soportar
el
problema y el malestar. Cuando hablamos también en psicología de la resiliencia, de todas estas cosas, ¿no? Es decir, pues lo que aludimos es a la sensación de que tenemos que buscar siempre el placer, el bienestar, y que esto es la forma normal de estar en la vida, cuando la forma normal de estar en la vida es el sufrimiento, porque tenemos que estar continuamente lidiando con cantidad de problemas, tanto de convivencia con nosotros mismos, ¿no? Entonces, aprender a ser resistentes a la frustración es algo que siempre nos gusta enseñar, trasladar a la sociedad, y esta sociedad necesita, es decir, se le vende, nos vendemos, porque todos somos sociedad, ¿eh? Nos vendemos que el problema tiene que ser quitado de inmediato, sea como sea, y nos podemos cargar estructuras que por otra parte sí que nos convierten en personas pues mucho más adaptadas al sufrimiento.
Y luego hay otra cosa, Cristina, que a mí me parece un rollo, pero un rollo, un aburrimiento y una vida plana, lunes, martes, miércoles, jueves, en tu casa, tú solito, con tus manías, con tus costumbres, con tus tal, y luego el viernes, ¡hala! Salimos a cenar, salimos a no sé cuándo, llega el lunes, tú, pero ¿qué forma de vivir es esa? O sea, yo...
Pues noviazgo permanente, ¿eh? Siempre hemos dicho que los noviazgos son interesantísimos, ¿por qué? Porque compartes los buenos momentos y estás enamoradísimo.
Sí, pero un noviazgo con 50 años, o sea, pues mira, no. O un noviazgo después de estar 10 años con la misma persona y no tiene las narices de decir, venga, me voy a comprometer contigo, quiero compartir mi vida de verdad, entera contigo, por favor, si eso, dime quién nos apunta a eso, cuando encuentra la persona adecuada.
Uh-huh. También venimos a lo mejor de épocas donde la frase el sufrimiento es la constante de la vida o es la línea de la vida, a lo mejor se interpretaba mal. Quiero decir, una familia donde la discusión es la línea constante, por ejemplo, la violencia no verbal, no voy a hablar de otro tipo de violencias.
Una cosa es el sufrimiento en común y una cosa es lo que tú estás ahora mismo nombrando, porque eso no... El sufrimiento tampoco es,
Claro.
Yo no sé, es que ya es otra cosa, esto ya es pasado a otro tema.
Claro.
Claro, pero yo, por ejemplo, en vuestra época, papá y mamá, a lo mejor una familia con gravísimos problemas, por ejemplo, uno de los cónyuges jugador empedernido, o bebedor empedernido, o con un carácter endiablado, o con unas costumbres atrabiliarias.
Pues Cristina, o se separaban o seguían, pero no decían, venga, eres un imbécil,
entonces.
Pero el lunes, martes y miércoles estoy sola y el jueves me voy contigo. Pues eres un imbécil, no me voy ni el sábado ni el domingo. Porque me está amargando la vida. O sea, es que no hay por dónde cogerlo. O sea, si estás enamorado, estás enamorado. Y si estás casado con un imbécil o con un agresivo, pues te separas o te sacrificas y te mueres a su lado. Eso cada uno que decida libremente.
Y eso soluciona separándose el lunes, miércoles.
Efectivamente.
Y viernes.
Claro.
Es que yo tengo muy claro que os gusta el matrimonio,
Yo tengo vocación.
Lo defendéis.
Sí.
Esto que dice mamá es interesante. Que separándose el lunes, martes y miércoles, los asuntos de fondo no se resuelven. Esto es importante, porque a lo mejor también hay una huida de afrontar las cosas.
Pero tantas y tantas veces lo hemos dicho cuando tenemos que hablar con las parejas y sus conflictos, que no nos tenemos que buscar subterfugios, no hacer cosas raras, simplemente afrontar las cosas como son. Y para ello hay que analizar cómo es uno, cómo es el otro y dónde está la fuente del conflicto. Pero no una separación. Venga, vamos a separarnos durante 2 meses, 3 meses en algunos casos.
Claro, por ejemplo,
¿no?
Tú imagínate que eres pertinazmente desordenado o pertinazmente violento o pertinazmente impertinente. En el fondo, si tú haces esto de vivir aparte, lo que no haces es afrontar tu problema, tu propio problema.
Claro, no lo haces, es decir, no asumes la responsabilidad en el mismo, que
claro,
es lo importante.
Y no te puedes corregir, tampoco tienes momento entonces de corregirlo. Es que
luego de verdad que
por separado en silencio, pero no solucionas tu problema.
Esto es interesante porque pierdes, ¿no? En el sentido que tú no creces.
No creces, te reafirmas en posturas,
claro.
Porque no ejerces ahí, ¿no? O sea, no utilizas la asertividad, también la habilidad social, la escucha, es decir, el entendimiento, la expresión de las emociones, la recepción de críticas, asunción
y
visión, todo eso.
Y luego además nos parece que es que ya está bien de ponerle nombres raros a todas las cosas raras. Son cosas raras, pues son cosas raras. Sí,
hombre, raro
ejemplo,
no es si es mayoritario o si es muy presente en la sociedad. Raro.
Hombre, anda que no pasan cosas. Raras quiero decir desde mi punto de vista de anormales con respecto a la familia.
Bueno, porque, bien, pero ese es tu punto de vista.
¿No? Hombre, claro, yo estoy hablando de mi punto de vista. Estoy hablando de la sologamia ahora, la sologamia. Pues claro, desde mi punto de vista
el
es una
poliamor,
estupidez.
¿No?
El poliamor, todo se le pone nombre al poliamor. Pues son cuernos de toda la vida. Ya la ley
no,
poliamor.
Porque no son cuernos porque son manifiestos, o sea, no hay ocultamiento y porque hay aceptación por las partes.
No,
o sea, hay
eso,
una novedad ahí.
Claro. Y son relaciones totalmente abiertas que también tienen ese nombre, ¿eh? O sea, que todo,
es
todo vale.
Es una poligamia bilateral que es nueva.
Lo que a mí sí
pues
que
no
claro
nueva, me... por eso es en el 68 los hippies vivían vivían así, Cris.
Claro, no, y sí, pero los hippies no fue un buen invento y terminaron como terminaron.
Bueno, y
no
los enfrentados hippies eran, entre ellos, bueno, quiero decir, no eran la sociedad completa, ¿no?
No, pero claro, ahí está la moda o la tendencia, ¿no? Lo que puede ser una moda en un momento puntual ya luego se convierte en tendencia y ahora ya tenemos pues porcentajes que sí que nos hacen pensar que hay relativa población que empieza a entender este tipo de situación de pareja como el habitual o el más conveniente. Tendremos que ver en el tiempo las consecuencias que se derivan de ello, porque esto es lo que
lo que pasa que fíjate, Carmen, lo difícil que es cuando me refiero a reconstruir una familia cuando se trata de dos grupos de hijos, por ejemplo.
Claro, uh-huh. Es dificilísimo, Cris. Y si estoy profundamente enamorada y realmente es que estamos, no sé si estamos hablando de amor o no estamos hablando de amor. Si estamos hablando de amor y estoy profundamente enamorada de un señor que tiene 6 hijos, pues evidentemente el esfuerzo va a ser grandísimo, pero quiero a ese señor con su mochila y si no lo quiero, no lo quiero, no me voy a ir. O sí me puedo ir el sábado de viaje con él a pasármelo bien y a la playa a tomar el sol y a cenar. Pues fenomenal. Pero eso no es de lo que... O sea,
pero no te casas con él, ¿no? No te casas con él, que ahí está la clave, porque si no lo otro simplemente son amigos, ¿no? Pero...
Pues claro.
Bueno, queridos, nos vamos a ir a las noticias y yo para la tertulia de chicas, después a las 12 quiero pediros ayuda. Las ideas de bombero pueden llegar a ser muy complejas y a veces muy divertidas. Vamos a hablar de ideas de bombero y te agradecemos que nos envíes un WhatsApp de sonido al 666-5540-00. Querido Pedro Martínez, muchísimas gracias.
Muchísimas
querida
gracias
Carmen Candela,
todos.
Gracias, mamá. Muchísimas gracias.
Buena semana en vuestras relaciones diferentes.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.